Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y estamos en comunicación en este primer bloque de este sábado 19 de agosto con Lizzy Baize, la directora general del espectáculo Benito de la Boca y además creadora de esta idea que es un homenaje al barrio de la Boca y especialmente a la figura del gran artista Benito Quinquela Martín. ¿Cómo estás, Lizzy Baize? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta. Estamos muy contentos en la producción, en el Teatro de la Ribera, con las funciones, con los resultados, con la reacción del público.
Qué bueno, qué bueno. Me encantaría que cuentes un poquito, Lizzy, vos tenés una larga trayectoria en el mundo operístico en relación al Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Contanos un poquito cómo surgió esta idea de homenajear a Benito Quinquela Martín en el Teatro de la Ribera, que es el teatro que él mismo donó.
Sí, yo, como decís bien, yo vengo de la ópera, hace muchísimos años que entré en el Instituto del Colón, donde me egresé, después me dediqué a ser profesor ahí, también a dirigir ópera en diferentes lugares. Sobre todo me interesó mucho siempre trabajar en los ópera estudios, tanto acá en la Argentina como en el exterior. Siempre son como espacios de investigación, experimentales de ópera. Siempre me gustó la ópera, pero también me interesó seguir investigando, ¿no? Y experimentando con nuevas formas de ópera. Por eso soy una de las pocas que hace la cantata del café de Bach, de Johann Sebastian Bach, con puesta en escena, que es una obra rarísima para hacer, pero para mí es como el inicio del barroco y tiene como los recitativos y tiene una estructura excelente, teatral. Entonces siempre es como que me interesan el encuentro entre la palabra y la música. Por eso también en mi formación, yo tengo un estudio particular que se llama Bayreuth Porteño, en honor a Wagner y Nietzsche, ¿no? Porque siempre seguí la línea de ellos, sobre todo bueno, de Wagner, que Wagner escribía él mismo los libretos, hacía la música, y además tenía una continuidad, ¿no? La línea continua que no cortaba lo dramático, y además hizo muchos cambios dramáticos, muchos cambios de puesta en escena para que sea más teatral, ¿no? Buscando la teatralidad y la obra de arte total. En mi formación, digamos, en Buenos Aires no se hace tanto Wagner, lamentablemente, porque bueno, es como requiere una escuela, la escuela del Teatro Colón está más dedicada al teatro italiano. Igualmente me encanta, y también he dirigido Verdi, Puccini, Mozart, también, por supuesto. Pero bueno, todo ese mundo, todo ese universo operístico, donde se mezcla, ¿no? Y también opereta, me interesa mucho la opereta. Tuve la suerte de dirigir Fledermaus en Estados Unidos y La Viuda Alegre de Lustig de Witwe acá, que hicimos, y después tuvimos la suerte de con Mozarteum viajar a Rosario. Y es el Singspiel, ¿no es cierto?, que tiene las partes habladas, eso Mozart más, ¿no?, en la flauta mágica, las partes habladas y las partes cantadas. O sea, siempre me interesó muchísimo el tema de la palabra, la estructura del recitativo y cómo juega la acción dramática con la música.
Exacto, yo me acuerdo, incluso hay un libro tuyo que premió la Universidad de Buenos Aires, que se llama El Cuerpo Canta, ¿no?
Sí, exactamente. Ese libro lo escribí después de 10 años, en realidad eran mis apuntes de dar clase, porque yo me dediqué muy fuertemente a la enseñanza, porque me di cuenta que estaba como, no estaba como en su justo valor las clases de actuación para cantantes líricos. Fue algo que siempre era como alguien que dirigía y que los dirigía, pero que no les daba técnicas actorales específicas. Entonces, yo como que me puse a investigar muchísimo en eso y fui armando mis apuntes y armando apuntes que terminaron siendo un libro, porque es el libro que yo buscaba en todo el mundo, ¿no? O sea, viajaba, buscaba este libro que no existía, y bueno, finalmente lo plasmé, que en realidad es un montón de contenidos que existían, ¿no? Porque de comedia del arte, de barroco, de Stanislavski, de Shakespeare, unificar todo eso, integrarlo y encontrarle un sentido, gracias también a que trabajé mucho con Jeffrey Gold, que es el primer contratenor que cantó en el Metropolitan. Y que investigó muchísimo en el barroco, y tuve la suerte de que me invitara mucho a Estados Unidos, él es el director musical de la Universidad de Montclair, donde yo trabajé ahí mucho, me dieron una cátedra, y hay una cátedra que quedó con el nombre del libro, The Body Sings, hoy en día. Así
Qué
que
bueno,
eso
qué
fue como,
bueno, qué bueno.
son las cosas que uno hace, que escribe un libro y no sabe a dónde va a llegar ese libro, ¿no? El libro además sigue, yo voy a morir y el libro va a seguir. Es un libro como muy de consulta, entonces no es un libro que creo que va a morir, sino que va a seguir su camino
Qué
solito.
bien, exacto, exactamente. Y en relación a Benito de la Boca, ¿aplicás todas estas cuestiones de alguna manera, ¿no? O vas por otro camino? ¿Cómo es este espectáculo que haces en el Teatro de la Ribera?
No, es absolutamente, si yo tuviera que decir, es wagneriano. Es absolutamente wagneriano, en el sentido de cómo se interrelacionan todas las artes, ¿no? La obra de arte total, ¿no? Cómo conjugan la música, el texto, la coreografía, la iluminación, la escenografía, las proyecciones. Está todo, todo integrado, o sea, y además, siendo Benito Minquela Martín un artista plástico, fue como, era propicio, ¿no es cierto?, jugar mucho con ese lenguaje de imágenes y con sus pinturas, ¿no?, con sus pinturas, dándoles formas diferentes, ¿no?, a través de un trabajo que nos llevó un año de generar estas proyecciones. O sea, no fue sencillo trabajo visual ni el mapping. Tiene mapping, pero un mapping muy particular y muy buscado, ¿no es cierto? No es que agarramos imágenes o cosas, sino que fuimos a partir de Benito y de la sala, ¿no? De la sala de la Ribera. Creo que
Exacto.
todo el tiempo, sí, estamos como buscando que el espectáculo esté integrado, es como inmersivo al espacio que habita, ¿no? Habita las cuadras de la Vuelta de Rocha. Y el espectáculo está habitado ahí, es como que no está fuera de ese contexto.
Permitime decir que uno de los momentos más hermosos que tiene el espectáculo, se pide que se prendan las luces de la sala, ¿no? Y se muestran los murales hechos por el propio Quinquela en la sala, ¿no? Para la sala.
Sí, no, por eso. Es como que yo lo que siempre pienso, ¿no? Cuando hago barroco, por ejemplo, también lo quiero hacer en el Salón Dorado del Colón. No lo haría en la sala grande, a salvo que sea una apuesta muy complicada, pero el barroco se hacía en salones. Entonces, lo haces en el salón y ya tenés la escenografía más cara del mundo. O sea, si tuvieras que reproducir ese Salón Dorado, lo hacía en el Salón del Colón, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura. En salones dorados, donde se hacía el barroco, y es propicia, ¿no? Con los cuadros que había de los querubinos, de los ángeles, y todo, es de lo que trata el barroco, de lo que trata la obra. Entonces, es la escenografía sustentable, no hay que construir nada, ya está hecha, hay que descubrir las cosas, para mí eso es lo más hermoso. Y acá pasó lo mismo, porque si bien hay una construcción escenográfica, porque el Teatro de la Ribera tenía un proscenio abandonado, o sea que se hizo el proscenio, pero no tenía como los hombros del teatro, entonces se hizo el puente de la Boca, pero lo más importante para mí del espacio es el espacio en sí mismo, ¿no es cierto? Los seis murales que estaban, que cuando llegué al teatro estaban mal iluminados, o sea que muchas veces yo fui al Teatro de la Ribera y nunca los miré, esos murales, porque estaban iluminados al revés, o sea, el tacho estaba iluminando a la platea y te encandilaba los ojos. Ahora los iluminó Elis Erling de una manera hermosa, porque es una gran iluminadora, y realmente la gente, a mí me emociona que la gente llega a la sala y le empieza a sacar fotos a los murales, cosa que antes nadie se daba cuenta que estaban ahí. Y entonces es como algo valiosísimo, preciosísimo, y que simplemente era iluminarlo o darle el lugar que le corresponde. Lo mismo el foyer, ¿no? El foyer de la sala también estaba un piano pintado por Benito, original, y estaba al lado del baño golpeando una pared, con una puerta, y fue ponerlo en un lugar. O sea, es como dejar que se, también que es la vista, ¿no? Aprovechar la vista que tiene el teatro. Se inauguró ahora también el teatro de la cafetería, la gente puede tomar un café realmente por un precio muy, muy accesible, muy distinto a todo lo que hay afuera, y viendo el río hermoso, que está bastante limpio, que ya no hay olor. Yo realmente es como que día a día fui amando cada día más la Boca y convirtiéndome un poco en el monólogo final de Benito, que dice: si yo a los 7 años me trajeron, que eso es verídico de un audio de Benito, ¿no? La frase final, ¿no? Del monólogo que dice Peloni, es un audio las últimas frases, son tal cual lo que de un audio de Benito, que él dice que no nació, ¿no? Que a los 7 años, cuando vino, es como que descubrió la Boca le dio todo y él sintió que tenía que devolverle algo. Yo
Exacto.
siento yo sinceramente siento algo parecido ahora, ¿no? Con haber ido a la Boca, empezar con esto, y además, bueno, el otro día me dieron un premio que yo no lo podía creer, un diploma como de personalidad de la Ciudad Futura. Y lo recibí de manos del director del museo y del cineasta Stagnaro, que Stagnaro tiene un, que es muy, muy, muy interesante, porque él tiene un guión de una película que quiere hacer hace mucho sobre Benito, pero que él no toma toda la historia, sino que toma desde la infancia hasta que empieza con Lázaro,
Exacto,
Benito.
y quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Lizzy Weise, que estamos hablando sobre Benito de la Boca, el espectáculo que está presentando en el Teatro de la Ribera. Y me gustaría decir, Lizzy, que ustedes ponen en escena la historia del barrio de la Boca y la historia de Benito. Y yo me enteré de un montón de cosas que no sabía. Por ejemplo, que en realidad fue adoptado por los padres que le dieron el apellido, que fue abandonado, ¿no es cierto?, en los Niños Expósitos, que además tuvo un gran éxito mundial, que realmente hizo mucho dinero con su producción. Contanos un poquito cómo investigaron la historia de Benito Quinquela Martín, que además se puede ver en el hall del Teatro de la Ribera, en una línea histórica sobre los principales momentos e iniciativas de la producción de Benito Quinquela Martín. ¿Cómo investigaron? ¿Cómo se documentaron? ¿Cómo averiguaron todo lo que aparece en la obra?
No, hace 5 años que estoy vengo investigando a Benito. Desde que lo descubrí, dije, este es un personaje. Cada vez que iba averiguando más, dije, este es un personaje que a mí me interpela, que me parece propicio y que me parece que hay que visibilizar por todo lo que hizo. Entonces, bueno, primero, obviamente, leyendo libros. Él tiene una autobiografía que le dictó un amigo, Muñoz. Que sería como un dato fuerte, pero que no deja de ser algo que él dictó, ¿no es
Claro.
cierto? Que es su punto de vista. Entonces, siempre es como que yo obviamente lo leo, y siempre tengo sabiendo que él lo dictó. Después me pasó algo muy interesante también, que buscando en Mercado Libre, recibí una revista de Udeva, que venía con un disco de vinilo y unas diapositivas. Entonces ese disco de vinilo no estaba en ningún lado grabado, o sea, digitalizado. Así que lo pude digitalizar con un amigo y ahí escuché la voz de él
Qué
hablando,
bueno.
porque todo lo que conseguía, que había en YouTube o cosas así, de él hablar. Hay una entrevista muy linda de Mónica Mianovich,
Sí,
muy jovencita, que le hacen la terraza del museo, ¿no? A Benito.
y yo recuerdo una película también, ¿no? Donde él aparece, ya
Sí,
grande,
sí.
donde actúa Susana Jiménez, ¿no? Algo así como He nacido en la Ribera, puede ser la película.
Sí.
Es una película donde Quinquela hace de Quinquela, ¿no?
Sí, y también hay una serie con Soledad Silveira sobre Alfonsina, que aparece Quinquela también.
Claro.
O sea que hay mucho material, pero yo me fui después al archivo personal del museo, que es el archivo de él, porque él tuvo mucho cuidado. En los recortes de los diarios y todo, él lo escribe. Él estaba muy preocupado por lo que dejaba escrito, porque está todo muy documentado. Es
Ajá.
increíble lo que él ha dejado documentado en su archivo personal. Y después también, o sea, por un lado, la verdad que el museo me dio todo, me dio absolutamente todo, me dio un camino libre y pude como sumergirme. En todos los documentos de él y en todas las fotografías. El Museo del Cine también tiene mucho material filmado. Y después también Benito se casó al final de su vida con su secretaria. Y estuvo 2 años. Después él tuvo un ACV y después se casó. Y hay una sobrina de la secretaria, o sea, sobrina de Benito, que son los que tienen los derechos de Benito, y con ella también estuve trabajando mucho, porque ella en su casa, bueno, tienen como ella tiene hay una fundación Quinquela Martín, pero tienen como ciertas asperezas con el museo. Entonces, en su casa tiene una cantidad de material impresionante, yo filmé todo, yo iba siempre con la cámara. Y lo que más me impresionó fue una agenda antigua, pero como un libro, donde estaban los teléfonos, qué sé yo, desde Sandrini a Madanes, a Videla, o sea, una cantidad de teléfonos, a todos los. O sea, que para mí es un estudio de arte, de historia, ¿no? De nuestra
Claro.
historia, esa agenda, que yo le dije, esta agenda hay que digitalizarla. Pero bueno, lo que quería decir, un poco contando, es que la obra siempre yo quise contar toda la historia, no hasta su muerte, que también me hubiera gustado contar, porque Benito tuvo la peculiaridad de pintar su ataúd de colores.
Exacto, exactamente. Y también vos decís. En el espectáculo aparece un personaje simbólico que es un mascarón de proa, ¿no? Porque él tenía una colección de mascarones de proa. Contanos un poquito de
Sí,
este aspecto.
hay un personaje que es un mascarón de proa porque en el museo hoy está la colección de mascarones de proa, hay dos creo solamente en Sudamérica, la otra la tiene Pablo Neruda en Chile. O sea, y a esta colección de mascarones se la quisieron comprar a Benito, el Museo Naval de Nueva York, y no la quiso vender y la donó. Y Benito lo que iba al cementerio de los barcos y rescataba mascarones de proa que estaban de los barcos hundidos porque él les veía un valor de belleza, un valor artístico. Entonces él los rescataba y después también algunas personas le regalaban mascarones que encontraban. Entonces él armó esta colección y para mí, dentro de la obra, me pareció que había un personaje como que todo el tiempo me preguntaba, bueno, ¿qué le pasa a Benito? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el conflicto? Porque era un tema importante ver cuál era su conflicto. Y hay algo en identitario en este personaje del mascarón de proa, que primero se llamaba, lo llamábamos Polena. Me acuerdo cuando, para mí fue como cuando nació, lo llamé Polena, porque Polena quiere decir mascarón de proa en italiano. Pero después lo pasamos a que se llame Fiel Destino, porque es uno de los mascarones de proa que hay en la colección. Y Fiel Destino nos jugaba con este tema del destino, del oráculo. Él en un momento tiene en la obra como este personaje, es el personaje más lírico, ¿no? Es como que no tiene palabra, aparecen de tres materialidades. Aparece en proyección, en un muñeco hecho de madera y en una bailarina. Y la voz también, que la voz es de una cantante, la voz aparece 2 veces, una vez grabada en off con una cantante lírica del Colón, Laura de Lou, y otra vez aparece en vivo por Evelyn Basile, que al final ella aparece como Fiel Destino, pero vestida de carbonero, y cantando como Fiel Destino. Y esa imagen de ella ahí, ¿no? Vestida de carbonero, habla, es como algo que está muy abierto, ¿no? A la interpretación del espectador, porque no hay una cosa muy dada, pero lo que uno puede intuir es como que era el carbonero, él cuando era carbonero, porque Benito hace todo un recorrido, ¿no es cierto? Desde que lo dejan en el torno, que lo adoptan, que empieza trabajando de carbonero, que puede ir a la academia, que descubre el libro de Rodin, que entonces ahí decide cómo pintar, también, bueno, participa con Palacios, ¿no es cierto?, en la
Exacto.
huelga, o sea, tiene una actividad política. Después de eso, él empieza, bueno, tiene conflictos con sus padres, que lo echan de la casa, termina pintando, ¿no?, en el cementerio, en los barcos, ahí lo descubren cuando está pintando, y entonces el Museo de Bellas Artes lo levanta, sale lo que lo... Lo, el, la bisagra es la nota que sale en la revista Fray Mocho, que es el carbonero pintor, entonces ahí es como que lo valorizan, lo toman, ¿no? Lo empieza a tomar la élite de ese momento, ¿no? Y él va creciendo en su devenir, en su carrera, pero al mismo tiempo hay algo que también no está en la obra, no pudimos poner absolutamente todo, pero hay algo que él al final, bueno, en este devenir estoy contando, no me quiero ir de lo que estoy diciendo, pero bueno, él va al exterior, triunfa y vuelve a la boca, porque siente que su lugar es la boca, pero también tiene una crisis identitaria en el sentido de que al final él carga a la, es, también es un doble juego, ¿no? Es que él como, ¿no? Como el Atlas carga a la boca en sus espaldas, porque él siempre sigue viviendo en su mismo cuartito. Y dona toda la plata a la boca, que la sobrina me contaba que todos los viernes, cuando él iba de viaje, volvía, pero los viernes, él era el día que él se sentaba con una mesita en la vereda y daba donaciones a la gente de la boca. Y que entonces hacían cola y que había una persona también que controlaba que la gente que hacía la cola no mienta en lo que estaba pidiendo.
Qué bien, qué bueno, qué bueno. Quiero decir que estamos hablando con Lizzie Weitze, estamos hablando sobre Benito de la Boca, este espectáculo que les pedimos vayan a ver al Teatro de la Ribera, allí en el barrio de la Boca. Me encantaría, si te parece, Lizzie, que nombremos a las y los actores, que además son muchos. No sé si vos tendrás ahí la lista, si no, los puedo
Sí.
nombrar yo también.
Sí, a ver, yo no sé si tengo toda la lista, pero puedo nombrar el Benito, que es el Benito, no hay un Benito mejor soñado, la verdad, que Roberto Pelloni, que realmente canta, actúa y tiene una empatía con el personaje muy profunda, ¿no es cierto?, de su historia personal también, es una persona muy sensible. Y entonces no era fácil realmente encontrar con quién pueda interpretar a Benito y la gente ya dice que se le parece, ¿no? O sea, que está totalmente mimetizado con Benito y bueno, y canta unas canciones y baila y actúa y realmente estremece y emociona a Pelloni de una manera increíble. Después está Rodrigo Pedreira, que es Filiberto, ¿no? Rodrigo está también bueno, siempre tiene que correr porque está en la Piaf hace 1000 años actuando, así que lo que tiene Rodrigo es que tiene también tiene un escenario increíble, increíble, y tiene un nivel actoral hermoso, y hace de Filiberto, y además Rodrigo tiene también otra historia, porque Rodrigo nació en La Boca,
Ah,
entonces,
mira, mira.
oh, sí, él enseguida lloraba cuando empezamos el proyecto, o sea, cuando empezamos el proyecto lloraba, lloraba de emoción permanentemente porque se siente como muy cercano a la obra y muy cercano, obviamente, a todo y su familia, tiene como un compromiso muy grande con emocional y personal con la obra, hermoso realmente, una persona hermosa. Y con un compromiso, y bueno, ya le encanta hacer de Filiberto, y le encanta la obra, obviamente, y tiene como un plus muy fuerte para él esta obra. Él hace de Filiberto también, que es como que primero a mí me gusta, la obra empieza como que Filiberto está dirigiendo la orquesta, porque hay seis músicos hermosos y la música de Gustavo Mozzi es preciosa, y está como dirigiendo y de repente se convierte en narrador, ¿no? Es un giro que a mí me pareció muy interesante porque está con frac, parece que fuera un director de orquesta formal y de repente se transforma en el narrador de la obra y bueno, te cuenta esto, ¿no? De que hace 60 años que murió. Y
Exacto.
después, sí, la otra intérprete principal, digamos, porque hay tres que... esta obra también hay algo muy importante, es que fue con audiciones abiertas. Yo estoy muy agradecida a Gabriela Ricardes, realmente, porque hemos como encontrado empatía en ilusiones que uno tenía, que pensaba que eran imposibles dentro de un teatro oficial, ¿no? Pero bueno, quiero, estos tres personajes son los únicos que no fueron por audiciones abiertas, que es una guía turística, que es Belén Pascualini, que es de una inteligencia y de una eficiencia actoral y de un nivel de danza y de canto y de entrega artística. Ella misma, que es la guía turística, que sería como la que dialoga con lo contemporáneo. Ella misma se ofreció y me dijo, ¿por qué no? Que quería tocar unos tangos de Filiberto y cantar en el piano de Benito, en el foyer, en la entrada.
Exacto.
Y lo hace de una manera tan comprometida y tan hermosa. Es una artista muy importante, Belén, muy creadora. Ella es una artista que compone, que actúa, que siempre está como muy avispada, buscando
Creo
nuevas.
que la audiencia la va a recordar, sobre todo por el espectáculo que ella hizo sobre su abuela, ¿no? Sobre su abuela científica. Justamente Cristian, creo que se llama el espectáculo, en homenaje a su abuela, ¿no? Y después hay un elenco también enorme, ¿no? Porque vos estás poniendo el acento en los, digamos, en los principales personajes, ¿no? Pero ¿cuántos son en total?
Sí, y esto son 15 actores, que son actores, bailarines y que actúan, de los cuales entonces tres fueron elegidos sin casting. Y después el resto, que son, en realidad son 12 y hay dos, 14 son, porque hay dos swings, swings son los que reemplazan, ¿no? Que en este caso son maravillosos, o sea, están al mismo nivel que los titulares y han hecho muchas funciones. Y realmente y este elenco fue por audiciones abiertas, que primero mandaron 600 videos, de ahí elegimos 400 para hacer presencial. Y después en el San Martín fueron las pruebas presenciales, con que realmente la gente estaba muy agradecida, los que fueron, los que se presentaron, porque estábamos nosotros, o sea, estábamos con Mozzi, con Dasso y con Wons. Gustavo Wons, que hizo la coreografía, y estábamos los cuatro realmente tomando las audiciones y con mucho respeto y muy agradable todo, y así, bueno, fuimos tomando y quedaron 14. Sí.
Buenísimo, buenísimo. Lizzy Weissen, muchísimas gracias por esta comunicación. Tenemos que cerrar este primer bloque del programa. Recordemos días y horarios y lugar donde se está presentando Benito de la Boca.
Es en el Teatro de la Ribera, de miércoles, jueves y viernes a las 14:30 y sábados y domingos a las 16 horas. La obra dura 1 hora 40 minutos, es para toda la familia y hasta ahora ningún niño que vino se levantó y se fue.
Qué bueno, qué
Así
bueno. Lizzy Baise, muchísimas gracias. Te escuchó todo el país en Radio Nacional. Te enviamos un gran abrazo y les pedimos no se pierdan Benito de la Boca. Hasta pronto, Lizzy Baise. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.